Muy bien, sí, tenemos una comunicación telefónica. Estamos en comunicación con la diputada nacional por Córdoba, Brenda Austin. Ya hemos hablado con ella. Siempre es un placer charlar con ella y además nos mantiene informada acerca de muchas cosas. Brenda, buen día. Carolina Fernández, Estela Jorquera y Chelio Porto te
Buen día,
saludan.
buen
¿Qué
día.
tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, un placer escucharte, Brenda.
Muchas gracias.
Antes que nada y antes de hablar de una nota de opinión que nos pareció interesantísima para poder desarrollar, te pregunto, hoy en el Congreso se va a tratar un tema importantísimo que tiene que ver con el Código Procesal Penal, ¿no?
Sí, en realidad, digamos, está pendiente en la Cámara de Senadores
Sí.
la discusión de un proyecto de ley, digamos, que tiene que ver con la modificación de las condiciones de libertad condicional. Y en el caso de la Cámara de Diputados, están previstas, digamos, hay dos llamados de sesiones especiales, pero que no tienen específicamente que ver con el tema del Código
Claro.
Procesal Penal.
Esto ya fue aprobado en diputados, lo que se trata en senadores, ¿verdad?
Lo que va a tratar senadores sí ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados.
Es un tema que realmente nos preocupa a todos, absolutamente todos, por eso te pregunto, hoy como contracara tenemos huelga de hambre, tenemos posibles motines de algunas personas privadas de la libertad. Ahora, la tendencia es escuchar el grito de la sociedad de que por favor nos cuiden.
Sí, la verdad que yo creo que el debate tiene que ser mucho más amplio, es complejo, ¿no? Porque solemos tener como sociedad, digamos, reacciones ante hechos de violencia que nos, que la verdad que nos aterrorizan a todos,
Sí.
que generan mucha conmoción. Pero lo que tenemos que tener es constancia también en estas acciones, ¿no? Es decir, dejar de pensar que tanto la justicia como el Congreso actúan ante estos hechos. Casi iría como espasmódicamente, y realmente construir una política criminal que requiere, digamos, no solamente la reforma de las leyes, la reforma de la justicia, sino también un proceso sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que el desafío que tiene la clase política es empezar a pensar siempre en mirando el mediano plazo y dejar de reaccionar, ¿no? Únicamente ante estos
Claro.
hechos. Lo veíamos ayer con lo que ocurrió en Córdoba, quizá ustedes lo han visto, el asesinato de este hincha
Sí. Ay, qué tremendo, sí.
de fútbol en una cancha, que justamente, digamos, el episodio que desencadena el hecho de violencia es que él se encuentra con quien había sido el responsable del asesinato de su hermano muchos años antes, en un episodio, digamos, una picada que terminó con la muerte, digamos, del hermano, ¿no? Y la reacción de la justicia fue justamente en el día de ayer elevar a juicio la causa, una causa que es del año 2012.
Qué
Entonces,
bárbaro.
está bien que tomemos conciencia, digamos, del pulso social, de lo que tiene que ver con las demandas de la ciudadanía, pero también hay que ser responsables con las propias acciones y no esperar que ocurran estos episodios para recién accionar, ¿no? Entonces, el debate en el caso de la justicia y sobre todo de la justicia penal es mucho más amplio. Y requiere también de transformaciones profundas, ¿no? En todos los temas, mucho más cuando hablamos de los casos de femicidio, que lo que
Sí.
requieren es un abordaje integral y que involucra desde el rol de las escuelas y de la educación hasta la familia y la transformación de una cultura, digamos, donde se sostiene muchas veces los episodios de la microviolencia que vivimos a diario, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que podamos estar a la altura de las circunstancias y abordar estos temas con la complejidad y la profundidad que requieren.
Sí, totalmente. Vamos a ver qué sucede hoy en el Senado y seguramente lo vamos a seguir charlando acá. Brenda, el motivo de nuestra charla tiene que ver con una nota de opinión que a mí me pareció interesante, donde pone el foco en la educación, en el trabajo y se llama la nota de opinión ¿Por qué las universidades populares? Esta necesidad vos hablás de explotar, no, hacer una explosión de educación y me pareció interesantísimo.
Sí, la idea un poco que presentamos en la nota de opinión tiene que ver con un proyecto que impulsamos la semana pasada, que toma la experiencia de las universidades populares, que en Argentina, digamos, tuvieron un desarrollo en la primera mitad del siglo pasado, entre 1920 a 1950. Entonces, lo que planteamos justamente por qué esta herramienta, digamos, que ya tiene varias décadas, es hoy una respuesta, digamos, a las problemáticas educativas, ¿no? Entonces, la Universidad Popular tiene que ver como para intentar conceptualizarla rápidamente con tomar este compromiso de lo que es la educación permanente y el aprendizaje a lo largo de toda la vida como una responsabilidad que tiene que asumir el Estado, ¿no? Algo que la UNESCO ya hace un tiempo atrás en uno de sus documentos internacionales lo señalaba, pero que en general el Estado poco ha hecho, digamos, para generar espacios que estén orientados a este desafío, que es básicamente generar procesos de aprendizaje para que las personas, los adultos mayores, aquellos, digamos, que necesitan también capacitación e información en el mundo del trabajo, puedan tener los espacios de educación permanente. Pero que además que estén orientados y apunten a la formación integral del ser humano, ¿no? Al desarrollo de la innovación, de la creatividad, del arte, de distintas herramientas que nos permitan, digamos, en un mundo que ha cambiado, generar las capacidades y las competencias que los individuos necesitan, ¿no? Entonces, para imaginarlo, quizás muchas veces se lo asocia con las escuelas de artes y oficios,
sí.
Y nosotros creemos que es mucho más que eso, ¿no? Porque es poner en manos de los municipios, de las mismas universidades nacionales a través de lo que es la extensión universitaria, de las ONG, de las asociaciones civiles, muchas de las cuales hoy funcionan bajo la estructura de bibliotecas populares, el desafío es generar espacios de aprendizaje donde ya no se ponga foco en la persona en su edad escolar, ¿no? Hasta los 17, 18 años, sino que el foco esté puesto en justamente cómo a lo largo de toda la vida de una persona se puede ir generando aprendizaje educativo.
Y renovar la motivación, ¿no, Brenda? Renovar esta necesidad de seguir aprendiendo.
Exactamente, ¿no? Y parte, digamos, este proyecto, Alicia, ¿por qué vuelve a tomar impulso en este tiempo, ¿no? Bueno, tiene que ver básicamente con dos diagnósticos. El primero es la crisis del sistema educativo, donde la mitad de los jóvenes no están terminando la escuela secundaria,
sí.
Y mucho menos, digamos, pensando con la posibilidad de ingresar a la universidad. Y el segundo tiene que ver con la transformación del mundo del trabajo, ¿no? Se sabe que en los próximos 20 años la mitad de los empleos que hoy conocemos posiblemente no van a existir más. Y esto nos habla, digamos, producto de la automatización, de lo que es la biotecnología, la inteligencia artificial, de algo que ya está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y entonces, digamos, en ese escenario necesitamos generar espacios flexibles de formación que permitan el desarrollo de nuevas capacidades, que permitan que estos trabajadores que necesitan justamente volver a desarrollar otras competencias para otro tipo de trabajo, tengan los espacios donde poder aprender y formarse, y a la vez también empezar a desarrollar una formación más integral, ¿no? Más práctica, más vivencial, que nos permita justamente prepararnos para este dinamismo que tiene estos tiempos. Muchas veces los sistemas educativos formales, tanto la escuela como las propias carreras universitarias, tienen una enorme rigidez que las hace incapaces de adaptarse a las nuevas necesidades. Entonces, las universidades populares aparecen como una propuesta para hacer uso, digamos, de esa demanda, pero también para que dialoguen con las economías regionales, para que piensen cuáles son, por ejemplo, las posibilidades de desarrollo de una localidad, de un pueblo, de una ciudad. Tiene que ver con por ejemplo, la agricultura, si tiene que ver con la agricultura, si tiene que ver si hay alguna potencialidad en el desarrollo de alguna industria tecnológica. Y entonces, ¿cómo la Universidad Popular puede generar capital humano,
claro,
que dialogue con ese entorno productivo para que realmente todos puedan beneficiarse mutuamente, ¿no?
Ojalá que se dé el debate en comisiones de este proyecto y que pueda salir adelante todo lo que tenga que ver con mirar hacia la educación y encontrarle la vuelta a esta gran desmotivación y a este estancamiento que sentimos todos, que terminamos, es verdad, la secundaria, la universidad o lo que fuera y no hacemos más nada. Me parece que es interesante esta mirada. Brenda, te agradezco muchísimo esta comunicación. Vamos a seguir con este tema.
Bueno, muchísimas gracias a usted y quedo a disposición.
Un abrazo, que tengas buen
Muchas
día.
gracias.
9 de la mañana, vamos a las noticias nacionales y enseguida volvemos. Estábamos hablando con Brenda Austin, diputada nacional radical por Córdoba.